Aloha, aloha a toda nuestra audiencia. Este es el segundo episodio del podcast de Mujeres de Mar. Nuestra invitada a la charla hoy es Martina Gainza. Para los que no la conocen, es una surfera y viajera marplatense quien nos contará un poco de su historia, sus viajes, tips y consejos para viajar. Espero que disfrutes de esta charla junto a nuestra amiga, por supuesto, Carola Ábalos, quien nos alojó en Tribu de Mar y Montaña para grabar este episodio donde veíamos el mar, cómo estaba entrando el sol y los arcoíris que pasaron gracias a las lluvias y tormentitas que también pasaron. Así que bueno, espero que lo disfruten. Les recuerdo dejarnos sus comentarios. Lo pueden dejar en Surferas Argentinas en Instagram, también en surferasargentinas@gmail.com o simplemente en la página web www.surferasargentinas.com. Cualquier comentario que tengan, idea o algún tema que quieran que profundicemos, por favor no duden en enviarnos un mensajito y nosotras después lo desarrollamos. Les mandamos un abrazo gigante de mar. Aloha para todos y que tengan una linda semana. Bueno, estamos acá. Qué lindo nuestro segundo podcast con las invitadas especiales. Bueno, Carola ya no es invitada. Carola es parte del team. La productora. Y acá estamos con Martina. Martina, ¿cómo estás, Martina?
Hola, ¿cómo están todos? Acá estamos muy bien con las chicas.
¿De dónde venís que tenés el pelo mojado?
Bueno, vengo de nadar. Un ratito estuvimos entrenando un poco ahí en la pileta.
¿Y qué tal? En invierno la pileta agarpa bastante, ¿no?
Bien, para el día de hoy, el que no lo sabe, es un día bastante frío, se vino una tormenta, así que van a entrar olitas, si todo sale bien, pero mientras tanto está bueno alguna actividad para mantenerse activo con este día frío de Mar del Plata.
Sí, la verdad que este invierno nos pegó, ¿no? ¿Qué decís, Carola?
Y este invierno viene con todo. Viene con todo. Así que seguimos con el entrenamiento.
Sí, con botita, guantes y el 5-4-T, ¿lo vas a sacar o no al final?
Y sí, me parece que este invierno ya vendí uno.
El invierno pasado no hizo frío, pero este sí.
Hace 4 años que no uso 5-4-3. Dije, vamos.
No, yo sí.
Qué frío.
Bueno, no sé, vamos a ver. Ojalá que podamos viajar.
Y de eso vamos a hablar.
Che, bueno, Martina, contanos un poquito de vos, así las chicas te conocen. Nuestra audiencia pueden ser chicas y chicos, no solo chicas. Contanos, ¿quién es Martina? ¿Cuándo arrancó su...? ¿Quién es Martina hoy? A ver, vamos a hacerlo diferente.
Pasos para atrás. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Martu Gainza, soy de acá, de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, supongo que estoy acá porque soy surfista, free surfer. Amo el mar y eso es lo que nos conecta acá con las chicas y con otras chicas también de nuestra ciudad y de otros lugares. Comencé a surfear hace ya más de 10 años. Cuando tenía 15, mis viejos me ayudaron. Yo estaba ahorrando para comprarme una tabla y me ayudaron para mi cumpleaños de 15 con lo que me faltaba y me regalaron una tablita. Que, bueno, era bastante chiquita, como suele pasar cuando te regalan algo para empezar, que no se sabe. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el deporte, sino más bien con el mundo del arte. Así que no tenía nadie que me pudiese ayudar, ¿no? Cercano. Y de ahí empecé a ir con mis amigas, con mi mejor amiga Luli, también una gran surfista hoy en día. Y empezamos a ir a Waikiki. Ahí, bueno, conectamos con un montón de gente hermosa y empecé a meterme con mi tablita y Luli con la de ella. Y ahí empezamos, al principio muy difícil, por suerte nos prestaron algunas tablas más grandes. Siempre me acuerdo de mi amigo Catupé, él fue el primero que me prestó su tablón que tenía y fue como la primera ola que me corrí súper larga. Y ahí, bueno, empecé con un fanboard algunos días hasta que hubo un día en que dije, no, la verdad que yo quiero surfear en tabla corta, así que tengo que meterme más con la tabla corta. Y bueno, ahí empecé a meterme más y más y nunca paré hasta hoy.
Bueno, evidentemente Waikiki es como es el semillero, cuna, claro, es la cuna.
Sí, ¿quién no surfeó en Waikiki cuando en sus comienzos, no? Y sí, algunos seguimos surfeando también.
Sí,
sí, hermoso Waikiki.
Sí. Tira la olita de longi y a veces el uno tira olitas también, ¿no?
Como sí.
Para... Y atrás, el otro día estaba bueno atrás también.
Sí, buenazo. La aparte pregunta. Me acuerdo, sí, lo que fue hacer la transición hacia la bahía, ¿no? Era como, bueno, empezar a meterse del otro lado, ¿no? Claro. O sea, dejar Waikiki para empezar a meterse las primeras metidas en la bahía. Y
la bahía son y palabras ahora, más grandes.
Sí, ¿no? Y ahora, bueno, nada, la bahía tiene mi corazón.
¿Cuántos años tenés?
29.
29. O sea, empezaste a los 15, ya hace unos cuantos años.
Ya hace unos cuantos años.
Qué bueno, buenísimo. Martu, ¿te costó mucho aprender a surfear?
Sí, la verdad que me costó. Y siempre lo que le digo a todos mis amigos o la gente que quiere aprender es que el surf requiere muchas horas, perseverancia, a morir. Bueno, y divertirse, ¿no es cierto? Pero sí, me costó un montón. Como comentaba, no tenía referencia en mi familia, nadie. Sí, los amigos que me fui haciendo, que hoy en día son un montón. Pero no tenía nadie a quien referirme o que me enseñara, ¿no es cierto? Entonces siempre fue, bueno, la comunidad surfística la que más o menos me enseñó y también uno mismo de perseverar una y otra vez, y costó muchos años y... Creo que es el día de hoy que no sé si podría decir que sé surfear.
No, si bien, no, sí, por favor, esta chica lo sabe. Pero, ustedes, Martina, ¿se sola?
Algo muy importante entonces es la red de personas que está con vos en el agua. Sí. Yo lo consideré como algo siempre, fundamental.
Siempre te rodeaste de buenos surfistas, hay que decirlo.
Sí. Sí, bueno, sin ir más lejos, ustedes dos siempre me conocen desde chica. Otra persona muy referente para mí es Lucila, tu hermana, sí. Moira, que siempre, nada, todas las hermanas así, pura inspiración.
Pero es... no lo digo por nosotras, lo digo no, por
bueno,
otras.
Pero en mi vida siempre las nombro porque para mí fue muy importante. Siempre como mantuvieron la buena onda con el surfing femenino y no sé, particularmente yo al haber estado en Waikiki tuve la posibilidad de compartir y siempre me dieron consejos hermosos. Y
menos antes, ¿viste?
Claro,
éramos menos.
Claro.
Sí.
Y nos conocíamos más todos.
Sí, y ese empuje, sí, súper buena onda. También Joela Joffre, que también mi amiga, y ella cuando yo, en un momento que se me había dado por competir, también me ayudó un montón. Como siempre, súper buenos consejos y desde un lugar del amor y no desde la competencia, ¿no? Como que eso creo que caracteriza un poco a lo que es el círculo femenino, en este caso, dentro del mar. O al menos yo lo sentí así, gracias al universo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí es algo que es un deporte muy difícil y que requiere muchas ganas, perseverar, no bajar la cabeza, no darse por vencido, y seguir intentándolo y disfrutando, y creo que nunca se termina de aprender. Porque cuando logras acceder a un nivel más, querés otro más. Entonces yo hoy siento que estoy aprendiendo todos los días un montón.
Yo creo que el surf, ¿viste? Aprendés toda la vida.
Sí, creo que nunca paras. Siempre vas a querer un poquito más y siempre va a haber una ola un poquito más difícil o unas condiciones diferentes. Puede ser la misma playa siempre y siempre va a ser diferente.
Sí. Todo, el mar es diferente, cada ola, aunque querrá, parece igual, no es igual.
No.
A no ser que te vayas a un puente perfecto, caramelo.
Que igual también va a ir cambiando.
Exacto, sí.
Porque incluso estando en los lugares más perfectos, sí, a veces tenés variaciones de días, y un día chiquito es súper agradable, y un día entró el suelo y es otro surfing. Sí. Saca otra tabla, otras habilidades.
Sí, totalmente.
¿Tenés muchas tablas, Martina?
No, eso es un defecto que tengo, que la verdad que le recomiendo a los que surfen que tengan varias tablas. Yo tengo una sola tabla que uso para todo y ya varios surfistas, buenos surfistas de la ciudad, no profesionales necesariamente, pero grandes personas del mar me han dicho que necesito tener una tabla más grande, sobre todo cuando me meto grande algunos días en La Paloma, Horizonte, que me gusta, y ahí hay que tener una buena tabla. Es algo que tengo pendiente.
Tenés que estar cómoda para agarrar la ola. Si no.
Así que, bueno, recomendación.
Bueno, pero lo importante es que con la tabla que estás surfeando ya estás sintiendo que estás para tener otra tabla. Porque tal vez te lo dicen y vos no lo estás esperando.
No, yo antes es más de la onda anterior, o sea, de lo que era la historia antes, tenías una tabla y claro, era para todo.
Sí, recién hace 2 años empecé a tener otro tipo de quillas y ese. A veces es difícil y son cosas caras, pero siempre se puede encontrar la manera de equiparse igual.
Es una muchachita de la... es como una generación intermedia, ¿no? Más o menos.
Me acordaba que la otra vez estaba surfeando en La Paloma, había olas buenas, no estaba grande, pero tenía su tamaño, y nada, y los chicos me dijeron, bueno, Nani me dijo, bueno, flaca, surfeas bien, te tirás, pero tenés que tener una tabla más grande, claro. Y lo mismo me dijeron en Horizonte, y yo lo he sentido en varias ocasiones en que...
No, y son olas heavy.
En que se necesita tener una tabla. Así que es mi próximo. Bueno, mi próxima inversión va a ser una tabla grande. Un poquito más.
Lo que pasa es que se gasta toda la plata en viajes.
En particular, La Paloma, tenés que contar también la previa, que es para llegar a esa ola tenés que superar el miedo a la altura, sí, a bajar un acantilado la por Paloma, una escalera patinosa. De tirarte desde la piedra. Y después que te ayuden a subir por una soga.
No, es terrible la soga.
O sea, tiene toda una previa de alpinismo.
Sí, es una ola linda, imponente también el lugar en el que se surfea. Y las corrientes, es también bastante correntosa en la parte de abajo. Entonces, como que está bueno que el equipo esté sólido, ¿no? Para que no te pase nada. Porque realmente después ya lo que sigue es acantilado y son bastante, un par de kilómetros. Entonces... Pero bueno, si te agarras, es una derecha súper linda. No la recomendaría para principiantes realmente. No. Sino que
¿cómo
ya...
la describís a La Paloma? ¿Cómo describirías la ola?
La Paloma es un... Y es rompe bastante cerca del mismo lugar. No siempre en el mismo porque no tenemos nosotros reef. Pero no llega a ser un point break, pero sí una derecha bien larga con una buena pared. Pero sí tiene bastante volumen de agua, la siento. Entonces necesita tabla. Generalmente le escapo a La Paloma porque hay mucha gente. Y me gusta surfear sin tanta gente. Entonces mi lugar favorito, me voy a Lobos. Que hay menos gente la ola es un poco más lanzada. Para practicar ahí los tubos. Estoy aprendiendo de los locales que... Nada, gracias a ellos que siempre me tiran la mejor.
Son unos grandes tuberos.
Sí, ese es mi lugar. Me encanta. La patrona. Pero nadie lo sabe.
Y Martina, contanos, ¿por qué arrancaste a viajar o cuándo fue? ¿Qué edad tenías?
Mi primer viaje lo hice a Francia en el Mundial Junior de la ISA. Era en los primeros años en que... Bueno, por suerte Argentina tenía en ese momento un poquito más de apoyo, Aeropuertos 2000 y un par de otros que hicieron posible que viajara toda la selección. Yo en ese momento recién empezaba, pero se abrió una plaza. Empecé a ir a los entrenamientos del Rulo en Playa Grande. Y, ¿qué es más? Creo que la que me dijo que vaya, que me motive, fue Lucila. Y yo empecé a ir para aprender, la verdad, no tenía pensado. Y después me acuerdo que un día llegué y el Rulo me dice, ¿estás contenta? Le digo, ¿por qué? Porque te venís a Francia con nosotros. Y nada, y me fui a Francia al primer mundial y siempre Rochi Rillo, también otra gran surfista, mamá surfista, marplatense, hermosa persona, siempre se acuerda porque yo salí llorando de mi batería, la cual era imposible que pase porque surfé contra unas animales hawaianas. Y yo surfé hacía, no sé... 9 meses, y yo salí llorando porque no pasé, y Rochi siempre se acuerda y me dice, me diste tanta ternura llorando, como que lo diste todo, y siempre nos acordamos, y ese fue mi primer viaje, y después desde ahí no paré de viajar, eso fue a los 15, hice algún otro viaje, y después realmente empecé a viajar a los 18, cuando terminé el colegio, ahí empezaron mis viajes, de verdad, de surfing.
Qué bueno. ¿Y a dónde te fuiste la primera vez?
La primera vez me fui a Chile. Fue el primer lugar al que me fui.
¿Y cómo hacías? ¿Trabajabas en verano a full? para juntar la plata y te ibas en invierno o te fuiste en verano? ¿Cómo hiciste?
El primer año agarré y me fui a trabajar a una escuelita de surf en Maitencillo y laburé todo un verano ahí dando clases y después con esa plata viajé todo por Chile. Cuando me quedé sin plata me fui a la montaña, que quería conocer la nieve y hacer snowboard. Trabajé en la montaña, ahorré plata, hice snowboard, aprendí y con eso seguí viajando un poquito más.
Buenísimo, qué lindo.
Che, Martu, y para los que viajamos, pero no viajamos tanto como vos, ¿Pacífico o Atlántico?
Pacífico, es mi respuesta.
Pacífico. La ola es más constante, ¿qué es?
Creo que el Pacífico tiene más constancia de olas, más perfección, y también como los sueles le inciden mucho más a la costa del Pacífico que a la del Atlántico. Entonces, si vas a programar un viaje, tenés más posibilidades de agarrar olas más perfectas, desde Chile hasta Centroamérica. Atlántico es más cambiante, es como nuestra costa, que puedes tener suerte, tiene más incidencia de vientos y no le llegan sueles tan grandes o tan constantes como quizás al Pacífico.
Claro, los sueles que entran en el Atlántico pasan como de largo.
Algunos pasan de largo en todo lo que es Sudamérica y después como que la pancita después de Brasil se mete para adentro y ya dejas de tener olas. Claro. Hasta que llegas al Caribe y ahí tenés olas, pero tenés que ir en la época correcta. Así que un consejo para los que viajen es, que yo lo aprendí con errores también, es mirar los pronósticos, mirar cuál es la época buena de cada playa. Porque a veces puedes llegar a la playa de tus sueños paradisíaca y no tener olas.
Claro.
Y por ahí te convenía ir a otra que sí tenía olas en ese momento. Entonces algo muy importante es aprender a mirar los pronósticos, preguntar
los fondos, sobre todo para las chicas que por ahí no tienen tan
clara. Sí, sobre todo. Sí. Ver si es una playa fácil o difícil. Mm. Pero sí estar pendiente de cuál es la época, porque también mismo por ahí no querés agarrarlo en su mejor época porque está gigante. Claro. Por ejemplo,
claro.
Puerto.
Claro, claro. Y también ver, ¿no?, si hay, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, bueno, México y otros lugares también, en Perú, que yo, hay lugares que son más difíciles, más a 2 kilómetros, 3 kilómetros, esto es una hora más fácil. Sí. Son bahías, está la punta, ¿no?
Sí, buscar la ola que querés correr y buscar el momento de esa ola como la querés correr.
Y vos ahora, por ejemplo, vos estudiás, porque vos me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo de vos que, por ejemplo, habías hecho una carrera.
Sí, yo soy técnica en medio ambiente, me recibí hace un par de años. Es una carrera muy linda, la verdad, pero nunca ejercí ni busqué trabajo de eso. Después de eso hice un viaje cuando me recibí, entregué la tesina y mi sueño era conocer Centroamérica. Así que entregué la tesis y a los 10 días aprobé y a los 10 días me fui a Centroamérica y ahí viajé un año por todo Centroamérica.
Ah, me acuerdo eso.
Durante ese viaje yo tenía mi cámara y quería filmar como un documental del viaje, que siempre hacemos un chiste con mis amigas, que es chicas pueden todo, es nuestro lema, así como para nuestras cosas. Y chicas pueden todo, iba a hacer el documental de chicas viajando sin mucho dinero y haciéndola. Pero bueno, después de ese viaje terminé en Cuba y en Cuba me robaron todo.
No.
Que habíamos ido ahí a surfear también, fue una locura.
¿Había olas?
No muy buenas olas, pero valió la experiencia, la verdad.
¿Sí?
De surfear ahí, claro, como unas chicas surfeando, era muy loco, ¿no?
¿Hay gente surfeando? Ahí.
Sí,
hay, ¿no?
Muy pocas, pero hay gente surfeando. Sí, es alucinante. Y bueno, y en Cuba me robaron todo, así que ese año como que medio que así, y cuando volví dije, bueno, necesito algún día volver a hacerlo, que me encantaría, tengo algunas ideas, dije, bueno, tengo que estudiar un poco, así que ahí me metí en la Malarro, estudié 2 años en la Malarro, hice el primer año de medios audiovisuales y hice un popurrí también, primer año de realización de arte. Y después, que con eso también he trabajado pintando, pinto cuadros, hago diseños, un poco de diseño gráfico. Y después también soy guardavidas. Y el año pasado trabajé guardavidas suplente acá en la ciudad de Mar del Plata.
O sea, sos una chica bastante inquieta, digamos.
Sí, soy muy inquieta.
¿Qué te iba a decir? ¿Y qué lugar más... Ahora me encantaría que nos cuentes el lugar más exótico el cual estuviste, o el más loco, así, alguna historia media loca, así, un lugar exótico.
Bueno, uno de los lugares más locos por todo lo que me pasó fue Cuba, que quizás no tiene tanto que ver con el surf, porque no es un destino perfecto de surf, pero en ese viaje que hicimos con mi amiga Vicky Ponce, también una es muy buena surfista, ella corre en buoy, también en tabla, queríamos como eso, explorar lugares que no fuesen tan comunes para surfear. Mm. Y mi amiga, ella hace música, entonces nos fuimos a Cuba porque la idea era filmar el surfing en Cuba con toda la música. Sí. Grabamos un montón de comparsas, un montón de músicos callejeros, y era ensamblarlo con las imágenes y descubrir cómo era el surfing en Cuba. Yo había leído un poco, no había mucho, y surfeamos en La Habana, enfrente a lo que es una embajada, una ola, pero... súper mega difícil, en un lugar lleno de piedras, no. Y se meten un par de cubanos con unas tablas destrozadas, sillas. Y después otro lugar que es muy...
Che, esperá, y me imagino lo que debe ser el paisaje, es así tal cual en las fotos como
sale. Y La Habana es muy loco, o sea, Cuba es muy loco, fue una experiencia... increíble, porque además te trasladas a otra época, realmente no hay publicidad, claro. No hay marcas, y flash. Nada, y el surfing...
Es ya que no haya marcas, sí, no
hay nada. Es algo increíble. Sí, es increíble. Y después de eso fuimos a toda la parte a la bahía Yumurí, que era como la otra ola que yo había escuchado. Y también para llegar ahí, gracias a mi amiga Vicky, que me banca en esas misiones locas, se me metió en la cabeza que quería surfear en ese lugar, teníamos que ir hasta Santiago de Cuba. Igual queríamos conocer Santiago de Cuba porque fuimos a ver muchas comparsas de música, y nada, para llegar a ese lugar era muy complicado, nadie entendía de por qué teníamos tablas, y resulta que era la desembocadura de un río, tenía todo canto rodado y ahí rompió una olita. La verdad es que no lo agarramos con olas, fue más el simbolismo de ir a surfear ahí,
sí.
Y de nada, la gente que no entendía como unas chicas surfeando, viste, era como raro. Ya me habían visto pocos surfistas, imagínate mujeres, era bueno, como que...
Además que es un país con una cultura conservadora, machista.
Sí, sí, por suerte nosotras no tuvimos ningún problema, pero sí no se ven mucho. Sí se veía más movimiento de skate y eso, que sí. Por suerte yo sigo algunas páginas de gente que está promoviendo el skate y eso se ve más. Pero bueno, como cualquier isla también del Caribe, todo lo que es la zona caribeña necesitas ir en verano, que son las mejores épocas, porque si no el mar es una pileta. No, claro. No hay olas en ningún lugar. Mm. Entonces, bueno, pero fue más la experiencia de ir ahí y surfear ahí, mientras que te escuchabas unos son cubanos, que la ola perfecta. Si vamos a hablar de viajes de perfección, y el lugar más exótico en el que estuve fue... Indonesia, en Sumatra, que me flashó porque yo nunca había estado en un país con cultura Bali, bueno, cultura hindú, pero Sumatra, la cultura musulmán y todo lo que eso implica y cómo se ve la cultura, la mujer. Y conocimos una chica que también, otra vez con mi amiga Vicky, mi hermana.
Te acompañan todas,
Vicky. Sí, hicimos muchos viajes con ella. Vicky. Bueno, una chica que también, mi amiga hace freestyle, ella es música, hace hip hop, y esta chica le encantaba el hip hop y también surfeaba, pero era re loco porque ella surfeaba toda tapada, con todo, toda tapada absolutamente, lycra larga, manga larga y con
con la cultura.
Cosita en la cabeza, no sé la palabra, qué ignorante.
Qué
y eso fue muy loco, sí.
Aparte de esas olas.
Sí, nosotras nos teníamos, o sea, como que te tenías que tapar un toque al menos cuando te transportabas, claro. Porque si no te miraban mal. Y yo siempre me acuerdo que un consejo que me diste vos, Moira, hace 1000 años, cuando yo era chica, que me dijiste, cuando viajes siempre trata de ser lo más invisible posible y llamar la menos atención posible.
Sí.
Y siempre me acuerdo de un día particular que charlamos un montón y que me dijiste eso, ¿no? Entonces era como, bueno, tratar de eso, de para qué andar... ¿no?
Te ahorras problemas.
Para que te miren mal, si tratar de adecuarse a cómo es la cultura ahí. Pero bueno, fue fuerte, fue loco. Fue muy loco.
Mira qué bueno, wow. Burka se llama, Burka.
Burka, bien.
Burka, la cobertura Para esos pañuelos que utilizan.
Los pañuelos que usan.
¿Sabes qué pasa? Que no lo tenemos presente porque sería una negación para nosotros usar algo así.
No, qué loco, ¿no? Las culturas de las mujeres que están.
Sí, es una diferencia muy grande. A nosotras, ese viaje a Indonesia lo hice con bueno, Vicky, mi amiga, ya la nombré, y también con dos amigas más, Luli y Aixa. Todas surfeamos y nos impactó eso, porque nosotras acá somos chicas y mujeres libres, con un pensamiento súper libre, gracias al universo, nuestras familias siempre fueron muy abiertas, todo. Entonces, para nosotras encontrarnos con ese contraste cultural fue fuerte, sí, fue bastante fuerte. Y creo que fue algo que nos impactó hasta el día de hoy, es algo como que siempre seguimos hablando de eso. Y también, como le comentaba a las chicas, que vimos a una, cuando hicimos escala en Turquía, también allí están las que son más ortodoxas e incluso no se les ve, pero absolutamente ni siquiera los ojos. Y a nosotras nos impresionó un montón, porque encima nosotras estábamos vestidas occidentalmente, ¿no? Y nos miraban también de una manera que era como, se sentía así la ideología y el... Como juzgaban, ¿no? O sea, fue fuerte, la verdad.
Claro, aparte ellas seguramente viajan con hombres, porque están
siempre acompañadas. Sí, por supuesto, claro. ¿Qué hacen unas chicas solas? Viajando por ahí,
todas pechugadas. Che, ¿y vos viajás siempre con amigas o alguna vez sola? ¿Cómo, o has viajado sola?
He viajado sola, he hecho viajes sola y también he hecho viajes con amigas y con amigos. La verdad que uno de los mejores viajes fue a Indo porque eran mis mejores amigas y todas surfeamos. Entonces fue como compartir un destino así de soñado.
¿Fueron a Bali también?
Fuimos a Bali, fuimos a Sumatra y a Sumbawa. Y ahora estamos planeando ahí un próximo destino. Ojalá que lo podamos hacer todas juntas. Y después también he viajado sola. Una vez fui a visitar a mi papá a Brasil y después seguí viaje sola y surfeé un montón. A Panamá también fui sola, a Panamá fui varias veces.
¿Qué parte de Panamá fui?
Fui a Bocas del Toro, ahí ya tengo varios amigos y he vuelto varias veces, pero bueno, como comentaba antes, es el Caribe, entonces hay que ir en la época en que hay olas.
Sí.
Ahí te puedes ganar, incluso quedarte afuera del agua de las olas que hay. Si vas en la época que no es, llévate el snorkel para bucear, porque es alucinante, pero no vas a encontrar olas. Claro. Pero Panamá sí tiene una parte de mi corazón, tengo muchos amigos y amigas allá, así que también es un destino al que he ido. Pero bueno, se puede viajar solo, acompañado, de todas maneras tiene su parte linda, así que siempre es enriquecedor.
Y ahora estás planeando un viajecito, ¿no?
Ahora nos vamos con esta amiga Aixa, nos vamos el 7 de julio para México. Yo estuve hace muchos años en ese viaje que hicimos por Centroamérica, 15 días nada más en Puerto, y nos agarró gigante. Surfeamos la punta, estuvo increíble, pero no conozco otra parte de México. Así que ahora tenemos pensado ir a la parte de Michoacán y también un poco a Oaxaca a conocer Barra y esos lugares. Pero bueno, ahí lo estamos planeando, a ver cómo es. Parece que es buena la época en julio. Así que
sí, julio y agosto.
Julio y agosto me dijeron que es lo mejor, quiero ir a correr Barra. Ojalá que lo agarremos Barra la Cruz con tubos, sería mi sueño.
Bueno, por ahí nos vemos por ahí.
Así que ojalá que nos veamos, ¡no! ¡Y sería genial! Sería genial. Sí, y ese es el viaje este año, y el año que viene estoy ya impulsando a mis amigas que mi sueño es conocer Mentawai, así que quiero ir para allá. Y me encantaría ir con mis amigas. Sí. O sea, estoy dele decirles, creo que estamos todos de acuerdo.
Si juntamos Mentawai, la plata. Justo Mentawai, yo estuve en Mentawai. Es un lugar para ir con tus amigas. Porque subirte al barco y estar ahí con tus amigas no es lo mismo que ir sola y con toda gente que no sabes quiénes son. Y
sí, es un barco sueño.
Conviviendo una semana.
Es un sueño. Así que, chicas, si me escuchan, ya saben.
Tienen que irse a Mentawai. Vayan juntando el dinero. Está reservada, ¿no?
Sí, estoy muy... Es mi sueño, que quiero ir a correr Lance's Ride y Lance's Left. Me gustaría en la isla de Katied. Así que ese es como ese y después Nias. Es mi sueño. Quisimos ir ese viaje que hicimos a Indonesia, pero como comentaba, en el momento en que íbamos a ir, no marcaba predicción de swell. Era muy complicado llegar, muy contoso.
¿Te acordás? No.
Era agosto. pero justo ese, el momento en el que íbamos a ir no marcaba swell para los días que nos quedaban y bueno, las recomendaciones fue andate a un lugar donde haya olas, sí. Así que nos fuimos a Sumbawa. Y también realmente estábamos muy ajustadas de dinero porque para Mentawai es caro, hay que tomarse botes, hay lugares en los que no tenés muchas opciones de hospedaje o los que hay igual tenés que pagar ciertas cosas, entonces no pudimos realizarlo y yo me quedé que tenemos que
volver. Ahora hay opciones para quedarte en las islas, ¿no?
Sí, según me han dicho, tengo una amiga que fue muchas veces, Maya, y ella me pasó data y me dijo que hay a veces en algunas islas algunos hospedajes un poco más barato, pero igual...
La malaria tenés que
tener cuidado. Sí, y también el tema de llegar, al final hay un impuesto, que algunas cosas que le cobran a los turistas, las lanchas, entonces por más de que lo puedas hacer lo más barato posible, igual tenés que tener un presupuesto.
Tenés que tener dólares.
Hay que juntar los dólares.
Martu, y cuando vos elegís un destino, por ejemplo, ¿te buscás el avión vos? ¿Lo buscas con algún tipo del tema del equipaje? Porque yo recuerdo que en una época las tablas se consideraban equipaje deportivo y no te lo cobraban. Sí. Y de repente...
Lindas épocas.
Claro.
No, la verdad...
¿Ahora cómo
lo manejo? La verdad que siempre los viajes... nos reíamos otro día con mis amigas porque ya digo, podría... Trabajé en una agencia perfectamente, soy muy buena buscando vuelos, me enrosco un montón, o sea, y armo todos los itinerarios. No mucho itinerario en realidad porque siempre es como llegar al primer lugar, ir viendo, pero sí, siempre busqué todo yo y buscando siempre opciones baratas. Nunca viajamos con mucho dinero realmente, más siendo argentinos y con el cambio de moneda. Entonces siempre buscando las opciones y algunos viajes los hice sin tabla y compré tabla donde llegué y algunos otros, este por ejemplo a México voy a ir con tablas.
¿Cuántas te llevas?
La única que tengo.
Te sale lo mismo llevar una tabla que cuatro o cinco en
hasta tres podemos llevar, pero vamos a llevar
hasta tres.
En el mismo fundón, ahora por la aerolínea que viajo, te permiten una funda, tres tablas. Yo llevo la mía y Aixa va a llevar la de ella.
¿Qué aerolínea es? Perdón.
Vamos a viajar por LATAM esta vez.
¿Y Aeroméxico, sabes cómo es?
Aeroméxico no viajé todavía. Hice vuelos alguna vez, pero con otro destino y no.
Pero casi todas, porque yo como estoy medio desactualizada. Estoy desactualizada con el tema de las tablas y justo ahora nos vamos también. El tema del cofre, ¿no? El cofre es una funda gigante, para las que no saben, donde vos ponés varias tablas.
Sí,
y hay algunos que son hasta para cinco tablas. Yo he viajado hasta con cinco tablas. Es más, hay cofres ahora que te tienen espacios encubiertos, que los abren y ven tres tablas, pero hay cuatro.
Ah, ¿sí? Yo tengo claro. Uno de esos
también.
Copado,
pero no sé cómo es si todos te abren las aerolíneas.
Depende, eso es un poco...
Que no escuchen las aerolíneas. Y si no,
que... Si escuchan las aerolíneas, que empiecen a cobrar menos.
Claro.
Y,
130 si no, dólares sale
sí,
cada,
130
cada cofre.
Cada cofre. Y después, bueno, va a quedar un poco en el agente que te de a bordo que te esté tomando ¿no? el check-in. A veces te pueden abrir...
Te las
pueden cobrar por separado, pero bueno, ahí está la de llorar un poco y decirle, bueno, cóbrame por cofre, intentar, ¿no? A veces se pueden poner un poco más insistentes, pero bueno, va a depender siempre de la aerolínea y eso. Y a veces, en algunas ocasiones, plantear la posibilidad de conseguir una tabla en el lugar de destino no es mala si uno tiene tiempo y los recursos.
Claro.
A veces, si tenés muchos aviones o trayectos muy largos o muchas conexiones, que te va a terminar saliendo lo mismo, pero te conviene... Me gastarte $300 en llevar una tabla, comprarte una usada por ese precio.
Claro, exacto.
¿Cómo están las olas? Bueno, yo te había preguntado algo, pero es como que nos desviamos por el tema de llevar la tabla y ¿qué tenés en cuenta del equipaje que te llevas?
La verdad que después de tantos años viajando, soy muy mala armando la valija. Siempre.
O sea, sos buena buscando pasajes.
Soy muy pésima armando la valija. Siempre como que me estreso, nunca sé qué llevar. Mejoré un montón. Hubo años en que llevé de todo. A mí me gusta pintar Y he llevado hasta pinceles, acrílicos, cosas que hoy en día digo, no, cualquiera. O la cámara de fotos, la compu para editar videos, no sé qué, todo quería hacer, ¿viste? Entonces hoy en día ya trato de reducir, me compré una valija carry-on y tiene que entrar ahí lo que tiene que entrar. Claro. Y ya.
O sea, llevas tu tabla y tu carrión.
Mi tabla, el carrión.
Metes en la tabla.
Generalmente son lugares de calor, más o menos. Y sí, si llevas la tabla ahí puedes meter un poco de ropa, pero sí tratar de viajar lo más liviano, aunque a veces no lo hago, ese es el consejo. Tratar de viajar con lo menos posible. Sí, llevarse pitas, obvio, leash para tener de repuesto, quillas. Y por ahí algunas cuestiones básicas de botiquín también, más cuando son lugares alejados.
¿Para la malaria te llevas algo a veces? ¿O si vas a
malaria? No, la verdad que la última vez en Indonesia teníamos un botiquín bastante, bastante amplio, llevamos un montón de cosas, pero generalmente siempre llevo lo básico. Y no mucho más, un cuaderno para escribir siempre, casi siempre. Ahora me modernicé, tengo una tablet para reducir la compu y todas esas cosas. Y nada, ahora también las antiparras para nadar un poco y zapatillas para correr, sí, para poder mantenerse activo si no hay olas. Y
OJ, zapatillas.
OJ, zapatillas de correr, antiparras, un gorro, unas buenas mallas, las que duren. Sí. Y nada, sí, llevar pitas y esas cosas es bueno para que no te agarres prevenido.
Protector solar
también.
Sí, también. ¿Y vacunas con la fiebre amarilla y esas cosas?
No estoy de acuerdo con las vacunas, pero sí tengo la vacuna de la fiebre amarilla porque quería ir a Indonesia, la verdad.
Yo me la tuve que dar para ir a Cusco.
No me quedó otra. Siempre, si puedo intentar de zafar, lo zafo. Y si no, bueno, si no queda otra. Pero en lo posible, ningún medicamento por boca.
¿Te llevas algo natural? Porque viste que cuando no tomas medicamento...
Sí, en un momento tenía, a mí siempre me agarran muchas, como que soy media débil del estómago, y a veces me agarra como por ahí. Claro. Y tenía unas cositas que no sé qué eran naturales, que me había dado un amigo japonés, que eran la bomba. Ahora se me acabaron, no sé ni cómo llamaban, porque era todo en japonés, así que tendría que averiguar, pero sí, generalmente no me la banco, y si, bueno, llega a ser algo muy grave, bueno, ahí sí, algún antibiótico. Sí, tengo las cosas básicas de tipo un antiinflamatorio, sí, las cuestiones básicas siempre las llevo por las dudas, por emergencia. Si puedo no tomarlas, no las tomo, pero sí las tengo ahí. No sé, como el Reliberan también, protectores gástricos por las dudas, más que nada porque a veces los cambios de alimentación y eso uno no está acostumbrado y te requiere algunos días y por ahí te puede hacer. Cuando llegamos a Indonesia, los primeros días nos sentíamos terribles hasta que nos acostumbramos.
Sí, ese viaje, yo un día y medio de dormir.
Fue rarísimo, así nunca me había pasado. Sí, nunca me había pasado la primera vez. Llegamos y fue... Yo me metí en Impossible, veía las olas, el sueño de mi vida, y tuve que salir del agua porque no podía más. O sea, no sé, estaba como cansada. Pero bueno, a los dos días ya estaba óptima de vuelta.
¿En Binguín surfeaste?
Sí, Binguín surfeé, pero había una cantidad de gente, lo único.
Terrible.
Y pagan me metí, pero bueno, imposible surfearlo. Mucha gente y los que se meten la rompen. Sí. Entonces, nada, me agarré un par de olas, pero fue un poco frustrante, la verdad, no poder intentarlo. Porque no puedes intentar la que querés, ¿no?
Uruguatu
lo resurfié, pero bueno, también no estaba bueno, pero no conectaba entera la ola, sino que estaba como seccionada. Pero sí, increíble, sí, increíble.
Cuando se pone grande, conectas nomás, es como medio...
Increíble, me encanta Indonesia. Hay que volver.
Me encanta.
Martina, para la corta edad que tenés, porque no es mucha edad la que tenés, ¿ya conseguiste surfear gran parte del mundo y de la parte importante? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de tu propia...? Porque ese sí que es un kidder, todos esos destinos que fuiste nombrando.
Sí, pocas tablas y muchos destinos, ¿no? La verdad que sí, la otra vez había contado cuántos países conocí, son bastantes...
¿Te acuerdas cuántos?
No me acuerdo, pero sí de bastantes. Ahora podría tratar de hacer la cuenta. Pero lo único que sé es que nunca es suficiente. Siempre se quiere o volver o conocer otro destino, y creo que eso, bueno, es lo alucinante, ¿no?
Además hay otro tema que nos pasa a los surfistas, que muchas personas que no surfean te reclaman, pero ¿cómo, no? Fuiste a...
Hawái.
No, a Italia, a Roma, o no conoces, sí, la Torre Eiffel. Y decís, no, porque en realidad lo que me interesaba era Biarritz, o me interesaba otro destino que estaba en Francia, pero no era el...
Claro,
sí. Y entonces es como que las personas, las que no surfean...
Sí, no entienden. No entienden. Yo fui a Europa, pero fui a Canarias, nada más.
Claro.
No
conozco Europa. Claro. O sea, claro.
Sí. No fui a ningún... Lo reservé para cuando sea vieja.
Bueno, exacto. Yo pensaba hacerte lo mismo. Dije, bueno, cuando me diera un poco la cintura, iré a conocer otros países.
Me encanta viajar.
Claro, a mí, bueno, también, pero, sí, o sea, por ahora es donde están las olas. Es,
claro.
Yo lo que hacía, lo que traté de hacer en los pocos lugares que fui, es mezclar tal vez alguna cuestión cultural del lugar como Cusco, y decir, bueno, voy a Cusco y surfeo en Lima. Entonces, bueno, fui al Machu Picchu, etcétera. Eso también me
eso
parece
es
que...
es un pendiente también. Bueno. Sí, a mí la cultura me encanta el arte, me encanta la música. Entonces, trato en lo posible de, si voy a un lugar, tratar de conectar un poco con la parte cultural. Algunos lugares, la realidad es que, surfísticamente hablando, son increíbles, pero están muy alejados de todo lo que es la cultura. He hecho algunos viajes también que no están relacionados con el surf y son súper interesantes también, pero bueno, siempre está ese bichito, ¿viste?, de querer surfear y ver esa vista desde el mar. Y como dijo Moira, siempre para esos destinos increíbles que quiero conocer, digo, bueno, cuando sea un poco más grande y esté más tranquila. Hoy en día me siento súper bien para ir a surfear y por ahí probarme en otros destinos, pero sí creo que es importante también a veces darse la oportunidad de conocer otros lugares. En el 2018 me fui a trabajar a Barcelona, donde vive mi hermano, y yo llegué y bajé del bus y dije, lo miré a mi hermano y le dije, ¿cómo voy a subsistir acá todo un verano? Es un calor, gente, la playa, ni una ola. Y nada, y después empezás a vivir otras cosas. Justo Barcelona es una ciudad culturalmente increíble. Sí, sí, sí. No para dar festivales, muestras de arte.
Sí.
Y bueno, te nutrís por otro lado. Y junté la plata para ir a Indonesia después. Así que, claro, bueno, todo
vale
es un
la
poco.
Pena.
Pero creo que uno nunca... Eso es lo hermoso, ¿no? Que el mundo es tan amplio, y mismo nuestro país, y hay miles de rincones. Pero lo lindo es intercalarlo. A mí me gusta hacer actividades. Entonces, me voy a la montaña, pero vamos a andar en snowboard. No sé, entonces siempre como alguna actividad tiene que haber.
Tiene que haber, sí, sí, sí.
Si no voy a ir a ver una muestra de arte o escuchar un buen recital, bueno, vamos a escalar, a correr, a hacer un trekking. Y ahí sí es siempre. Mientras uno se mantenga activo, bueno, haciendo cosas.
Los que estamos en el deporte siempre tratamos de ir de viajar y haciendo algo.
Y si no, bailar, pero que algo haya.
Lo que sea.
Sí.
Y viajar es, viste, el que le gusta viajar. Es así, que le gusta viajar, viaja.
Yo no conozco a alguien que no le guste viajar.
No, yo sí conozco. ¿Sí? Hay gente que le gusta estar en su casa, tranquila. Que... No, viajar lo pone nervioso.
Sí, este año como que me pasó un poquito de sentir esa, como decir, uy, otra vez, viste, esa doble sensación. Yo me hice una casita acá, claro, y como que está en mi casa, calentita. Realmente ahora logré que esté como yo que quiero, ¿no? Con todos los detalles. Como, uy, otra vez la adrenalina, la incertidumbre, ¿viste? Y fue como esa dualidad de, uy, pero estoy tan cómoda ahora acá, claro, pero... Sí. Bueno, igual en un mes se me pasa y viene el frío y me voy a querer.
¿Cuánto tiempo te vas, sabes, ahora?
Y me voy a ir, yo creo que 2 meses, más o menos, una cosa así.
Ah, un viaje corto. Y para lo que viene contando, 2 meses es nada.
¿Cuánto te vas, cuando te vas de viaje, que es mínimo 2 meses? O
porque... Y sí, un mes por lo menos, dos, siempre, casi siempre. Hubo viajes más largos y no recuerdo que haya viajes más cortos, la verdad.
Es cuando uno se va de viaje así largo, ¿no? Como que conoce la cultura. Lo que pasa es que, claro, después, a veces, a mí me pasa ahora que yo... Cuando sos más grande y tenés un montón de cosas
en anclas.
Responsabilidad,
la vida cotidiana, el laburo, esto, el otro, ¿no? Como que ya se te complica un toque el viaje largo, ¿no?
Sí, yo creo que
cambia la dinámica, ¿no?
Yo creo que hay que adaptarse al momento de vida que cada uno está viviendo. O sea, yo hoy puedo hacerlo así. Y lo hago el día de hoy de esta manera para que el día de mañana, cuando tenga mis responsabilidades, con gusto, claro, sí, lo haga más corto.
Sí.
Quizás nunca se frena, sí, la manija, ¿no? Siempre uno va a querer, no, más, pero...
llega un momento en que...
Yo creo que yo, llega un momento, ¿no?
En yo no podía estar más. Un minuto de
plata. Bueno, y pero mirá, porque también lo hiciste en su, claro, momento. Y no te quedaste con las ganas, exacto, de ciertas cosas. Siempre uno
me
va a querer.
Me saqué las ganas, puedo, exacto, decirlo bien. Me saqué,
entonces, las... mi teoría es esa, es hoy me saco las ganas para el día de mañana... si no puedo o no tengo ganas ya de estar tan, sí, girando tanto,
tomarlo después con más calma. Tu casita calentita.
Claro, exacto. Ya me está empezando a agarrar la de la casita.
Calentita.
Así que creo que un poco se trata de eso, ¿no? Adaptarse al momento. Y si uno solo tiene 15 días, bueno, no importa, igual.
Sí,
son 15 días y son
subirse al avión, esa sensación de cuando estás sentada, claro, y empieza a subir, que dejas todo atrás.
Sí, 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 sí.
Ya está, lo lograste, misión cumplida.
Pero bueno,
todo el estrés de llegar ahí, todo también es como...
Pero también,
pasaste, sí, con, sí, la, sí, tabla, pasaste...
No, y llegar al lugar, y llegar al destino, ay, y viste toda esa adrenalina que tiene sus dos caras. Está re bueno, y a veces es como que uno por ahí... Dices, no, voy a ir a un lugar conocido donde ya sé que llego, ya sé a qué hostel voy... creo que va a depender del momento de cada uno.
Igual volver es, cuando estás por volver también es muy lindo.
Tiene su doble sensación. Sí,
para,
sí,
mí cuando estás por volver, o sea, decís, ay, qué pena, pero es como que...
También
concretaste algo.
Que ves vos que cuando ya tenés algo acá, yo eso no lo sentía antes. Cada vez que tenía que volver era terrible. Ahora, como ya pasaron muchos años, digamos, unos cuantos, yo creo que voy a querer volver y voy a estar re extrañando mi casita.
Y sí, sí. Yo, a mí me pasa que siempre viajé mucho, pero siempre vuelvo a Mar del Plata. Y algo que siempre me pregunta es como, ¿no te dieron ganas de quedarte a vivir en tal lugar o tal otro lugar? Y no sé, como que Mar del Plata para mí tiene algo especial. Es el hogar.
Lo que pasa es que te volvés a reunir también con todas tus, sí, personas, y empezás a intercambiar los viajes, las experiencias.
Sí,
también tiene,
no,
que ver con eso.
Es una re linda ciudad.
Es,
no
como
sé,
el punto de partida.
Sí, está bueno irse julio y agosto, que son los meses más fríos acá, que son duros. Surfear en julio y agosto tiene que tener buen equipo. Y
Moira, estamos en junio y hace un frío hoy tremendo.
Ya está nevando en la montaña.
Pero julio y agosto generalmente son los peores meses.
Sí,
yo,
sí,
creo que este año, este invierno es más duro que otros.
¿Se acuerdan
del invierno de la pandemia? Estaba bárbaro.
No, increíble.
Yo surfeé un montón en la pandemia, la verdad. Sí, no, sí, no tengo pelos en la lengua.
Está sola,
divino.
Y
no deberían haberlo
70
hecho.
Días y después no mandé.
No deberían haberlo hecho.
Qué linda.
Pero
la...
Sí, fue un invierno perfecto.
Sí. Fue increíble invierno, yo no podía,
sí,
creer.
Sí, surfeamos, no, muy bueno, un frío. Pero bueno, estábamos todas acá.
Pero no fue tanto, porque yo,
no,
me acuerdo,
no,
que el día 100, que yo rompí el día 100, sí, yo rompí la pandemia y nada. Fue otro. O eran las ganas de meterme el agua que tenía...
No sé,
pero
me acuerdo,
no fue...
un día que nos metimos, que era el día, perdón, no sé, era el día 16, y nos fuimos a meter a Mariano al fin de tarde con unos amigos que corren en buggy,
sí,
y nada, claro, había entrado un suelo, estaba repasado, ni lo miramos, nos tiramos y...
También
casi me saca por Waikiki, y dije, puta madre, no me tomé ni 2 segundos para mirarlo, la bahía re explotada, ¿viste? Me agarré 2 horas y salí de noche, tipo, escondiéndome de no sé quién, porque bueno.
No, pero, sí, ¿qué? Iba a prefectura, te sacaba, estaba terrible. No.
Qué anécdota, ¿eh?
Ah,
esa.
No, la pandemia va a quedar para la historia de toda,
sí,
la humanidad.
Sí, que quede, viene en el pasado.
Che, qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. Y yo te quiero preguntar una cosa, que nos tires una data. Para sacar un pasaje, o sea, por ejemplo, destino México, ¿cómo haces vos?
Yo siempre lo saqué por las páginas de la aerolínea. Lo que hago es buscar en... Uso 2 buscadores. El buscador de Google, Google Flight, que me gusta mucho porque tiene toda la comparativa de precios. Yo no lo conocía, me lo recomendó una vez un amigo y ese busco. Siempre inicio por ahí. Tiene un gráfico, una cuadrícula de gráficos en donde puedes ver comparativamente cuánto te sale si llegás tal día y te vas tal día.
Frena. ¿Vos lo conocías?
Yo no lo conocía.
No,
sí.
No,
es muy bueno.
Sí.
O sea, es como que nos acabamos de sentir
Google
un poco desactualizada.
No, sabes que mucha gente
Google
no lo
Fly.
Conoce y siempre buscan todos por Skyscanner,
claro,
que es el segundo que voy a nombrar. Pero Google Fly te tira siempre, y es buenísimo para tener un panorama. Entonces es Google/flight, como suena, como vuelos en inglés, y te tira la tendencia de precios y te tira la cuadrícula de precios en donde vos puedes ver eso comparativamente. Entonces por ahí, solo con poner un día antes la salida o un día antes la llegada o la vuelta, ya te cambia totalmente el precio. Y después lo que hago es, lo busco ahí, veo cuál es la aerolínea y siempre reservo directamente con la aerolínea. Ah. Saco los pasajes con la aerolínea.
¿Nunca vas a una agencia de viajes?
Agencia de viajes muy poco. Solo el año pasado por la pandemia, porque hubo muchos cambios. Y este año, o sea, lo mismo, pero y porque este año con el tema del impuesto solidario, el impuesto de nuestro país, había un par de complicaciones para sacarlos, los pasajes. Entonces, en un punto, como todavía estamos en una época post-pandémica media extraña, decidí sacarlo por una agencia. Pero si no, lo saco por mi cuenta, lo que sí, por la aerolínea directo. No recomiendo las páginas de los buscadores tipo MyTrip, Bayama y todas esas, porque o si van a usar una de esas, fijarse muy bien el tema de todos los adicionales que te ponen, siempre son un montón y hay siempre casillitas en las que te cobran más. Entonces siempre, generalmente, mejor si uno puede ingresar directo a la página de la aerolínea y buscar el pasaje que uno ya vio previamente en un buscador, buscarlo directo con la aerolínea y sacarlo ahí. Eso es lo que hago siempre yo. Alguna vez he sacado con algún buscador, pero siempre con mucha atención de todos los extra que te agregan. Y después, no solo buscar en Google Flight, sino también en Skyscanner, porque a veces algunas aerolíneas low cost no figuran en lo que es Google Flight. Por ejemplo, ahora va a haber una nueva aerolínea que es Volaris, que va a volar a México, pero los vuelos los empiezan a hacer ahora en junio. Entonces, por alguna razón, no aparecían en Google Flight y sí en Skyscanner. Pero bueno, yo creo que no aparecían porque también es una aerolínea nueva y todavía no empezó a operar en el país. Así que bueno, me quedé con la DAM que ya la operó.
Che, ¿y te llevas yerba mate vos? ¿O te llevas el mate?
Sí,
eso es un tema.
Qué buena pregunta, muy buena pregunta.
Que bueno, no se me... si me escuchan mis amigos se van a reír porque sí, soy muy fanática del mate.
Es imprescindible.
O sea, realmente, como que...
¿Y te llevas un kilo y bueno, que sea lo que Dios quiera?
No, 3 kilos.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, generalmente gran parte de mi valija tiene yerba mate y he hecho misiones loquísimas para conseguir yerba o pagar cosas, precios, decís, exorbitantes, con tal de tener un paquete de yerba. Es lo único que no escatimo. No me tomo una birra, pero el mate lo tengo que tener. Y sí, mis amigos se ríen porque tengo un par de talks con el mate de la mañana. Me encanta prepararme mi matecito de la mañana. Así
que, antes de salir a surfear.
Sí, así que siempre sí, 2 kilos mínimo. Siempre.
Y tomas menos mate cuando estás
de viaje. Y tomo menos mate, sí, obvio. Me lo relimito. El de la mañana y el de la tarde. Sí.
Claro, totalmente, entiendo, perfecto.
Es una maña. Solo para argentinos.
Sí. No. Solo los argentinos tienen ese tema, ¿viste?
Parte
ese
del kiber, aparte te miran. Miran como que estás haciendo algo.
Sí, ahora ya más normal. Sí, sí. Sí, pero es un tema el matecito. Sí.
Tiene que estar, Es una adicción.
Qué bueno, ya... La verdad que hablamos de todo, ¿eh? Estuvimos... Creo que tocamos muchos temas. Se nos cortó la grabación. Tuvimos un desperfecto técnico, no sé si por la tormenta o el internet o qué sé yo. Cosas que pasan. Pero bueno, el cierre con Martina y Carola no va a salir. Así que voy a hacer un resumen de lo que hablamos al final, que estuvo muy, muy interesante. Fueron consejos para las chicas que quieran viajar solas. Entre ellos, bueno, ya sabemos, lo escuchamos, el buscador de internet, a partir de ahí buscar la aerolínea y sacar por la aerolínea. Si no querés pagar todos esos impuestos que a veces te cobran con tarjeta de crédito, etcétera, podés ir a una agencia de viajes donde podés pagar en efectivo. Y luego, otros consejitos tenían que ver con, bueno, llegar de día a tu destino. Siempre es mucho mejor llegar de día y no de noche, evitar la noche. Muchas veces es mejor llegar, ahora con las redes sociales y todo, podemos conseguir un lugar través de las redes sociales, internet, un hotel o lo que sea, un hostel, un lugar que sea seguro, que sepamos, que lo investiguemos un poco por internet, lo vemos seguro y nos vamos, aunque sea más caro y se nos vaya un poco el presupuesto, llegar y quedarnos ahí uno o dos días y luego investigar en el lugar donde vamos a ir, poder salir a caminar, preguntar a los locales, qué sé yo, investigar y ahí buscas un lugar para tu bolsillo, ¿no? Para lo que vos puedes pagar. O un lugar que te guste, que lo veas y digas acá me gustaría quedarme 15 días o el tiempo que me quede. Yo personalmente, también lo que le dije a Martina aquella vez, que me alegro mucho que lo haya aplicado, para mí siempre tratar de ser invisible cuando uno viaja sola, en el sentido de no llamar la atención, digamos, ir con la vestimenta. Hay muchos países que tienen muchas... la cultura es diferente a la nuestra. Entonces ellos, si vos te pones un shortcito y todas las mujeres están tapadas, obviamente vas a llamar la atención. Como ir más desapercibido, y así es como que la gente te va a respetar mucho más. Si vos respetás a su cultura, la gente te va a respetar a vos. La gente de ahí, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. En mi experiencia, eso siempre decía, a mí me jugó a favor. Y bueno, nada, y estar abierta a conocer gente cuando uno viaja sola. Conoces mucha gente local, porque se te acerca la gente. Y es re lindo. Y podés conocer lugares increíbles viajando sola. Así que bueno, les agradezco a todas y a todos también, a toda la audiencia por escucharnos, y espero que les haya encantado. Si quieren tirarnos algún tip de no sé, de temas que quieran escuchar, por favor, escríbanlos, ya sea o nos mandan un mensaje por Instagram o un email a surferasargentinas@gmail.com. Y bueno, nosotras buscamos la persona, o si saben de alguna persona interesantísima para hacer una nota también. Y bueno, muy agradecidas, aloha para todos. Les mandamos un abrazo enorme de parte de las chicas también, que no están en este momento, pero bueno, lamentablemente a veces las cosas, la tecnología es así y nosotros hacemos lo mejor que podemos. Les mandamos un abrazo enorme y buenas olas este fin de semana.